Bienvenidos al Chisme del Fitness, soy Andy Llanes y lo que vas a encontrar en este espacio son verdades del fitness, nutrición, técnica, mentalidad, motivación, experiencias personales y algunos capítulos especiales acompañada de gente increíble que tiene mucho que compartir. Y te dije que iba a ser más constante y así va a ser. Y en este capítulo quiero abordar un tema que me parece relevante porque siempre estamos buscando la solución a un problema que no hemos analizado de raíz y muchas veces esto nos lleva a activar planes o ejecutar acciones irrelevantes a nuestro problema. Y voy a empezar con datos duros sobre lo que es el sobrepeso y la obesidad, empezando por lo que la Organización Mundial de la Salud define como obesidad y sobrepeso, ¿no? Que es la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Para medirlas utilizo el índice de masa corporal, IMC, que consiste en dividir el peso de una persona en kilogramos por el cuadrado de la talla en metros. Quien registra un IMC igual o superior a 30 tiene obesidad y aquellas personas con un IMC igual o superior a 25 es sobrepeso. Ahora es importante que sepas que guiarte del IMC no siempre es lo más adecuado, porque si comparamos en composición corporal a dos personas de 100 kilogramos con una estatura de 1,80, los dos igualitos, pero una tiene 30% de grasa y la otra persona tiene 16% de grasa, el IMC a los dos les va a marcar igual 30, obesidad. Siendo que uno tiene 16% de grasa, se le llama obesidad muscular y es un caso aislado o diferente. Por eso es importante conocer tu composición corporal, o sea, el porcentaje de grasa que tienes y la masa magra para poder hacer un diagnóstico preciso. Pero bueno, el IMC puede funcionarte, además de las medidas de tu cintura, para saber si tienes un sobrepeso o estás catalogado con la parte de obesidad. Además de esto, es interesante que conozcas algunas estadísticas. 42.6% de los hombres mayores de 20 años de edad presentan sobrepeso y 26.8% de obesidad. La fuente es de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. El 35.5% de las mujeres mayores de 20 años de edad presentan sobrepeso y el 37.5% obesidad. En México, aproximadamente 7 de cada 10 adultos tiene exceso de peso. Alrededor del 30% de menores de edad tienen sobrepeso u obesidad y una de cada 5 muertes en el país es causada por diabetes, que es una enfermedad asociada a la obesidad. Pero exactamente, ¿qué es lo que nos lleva a tener estos índices? Y aquí es donde empieza nuestro tema del día de hoy, que lo voy a separar en dos capítulos porque es un poco largo de explicar cada uno de estos para que los puedas entender a fondo y para que podamos llegar a algunas acciones que puedan solucionarlos. El primero y el más importante para mí es la inactividad. Es uno de los factores comunes por los cuales ganamos peso y es impactante la inactividad a la que hemos llegado, sobre todo después de la pandemia. En una encuesta realizada a 3.500 personas geolocalizadas en la República Mexicana, el promedio de pasos diarios fue de 3.500 pasos. Estos datos fueron arrojados por monitores de frecuencia cardíaca, de los cuales el 75% ya incluían dentro de estos 3.500 pasos los ejecutados durante el entrenamiento. O sea, que hiciste ejercicio y también te contó los pasos, fueron 3.500 pasos al final. Si los ponemos en un plano de percepción, caminar 30 minutos a una velocidad baja, o sea, unos 3.5 kilómetros, un paseo en la Alameda, midiendo una zancada de una persona de entre unos 50 a unos 70 metros, estamos hablando de caminar 30 minutos al día extras a los pasos de las personas que incluyen ya la medición de pasos de su entrenamiento. O sea, en 30 minutos al día, tú ejecutas estos 3.500 pasos. Estamos hablando de una inactividad de más de 15 horas al día. Si restas 8 horas de sueño a 24 horas que tiene un día, y esto es verdaderamente alarmante. Seguramente has escuchado la regla de los 10.000 pasos al día, que deberías de hacer 10.000 pasos al día. Regresamos a datos duros. Para hacer 10.000 pasos al día, con las variables que ya te mencioné hace ratito, que es 1,50 de 1,50 a 1,70 de altura a un ritmo de paseo, 3.5 kilómetros por hora, necesitas aproximadamente una hora, 45 minutos para lograr 10.000 pasos durante tus horas despierto. Tomando en cuenta que durmieras tus 8 horas, porque deberíamos de dormir 8 horas, esto es únicamente el 11% de tus horas activo y si lo comparamos con las 24 horas que tiene el día, es menos del 8% de tiempo activo durante el día, cuando la realidad es que somos seres que estamos diseñados para movernos. O sea, sí es alarmante estos datos porque quiere decir que no nos movemos ni media hora y que para hacer 10.000 pasos que ya nos parecen alarmantes, es movernos 1 hora 45 y esto nos hace crisis mental. Si lo vemos realmente en porcentajes y en datos duros, podemos darnos cuenta que no es demasiado lo que necesitamos movernos para poder estar saludables y ni siquiera es haciendo ejercicio, es simplemente manteniéndote activo, haciendo pausas activas, caminando en lugar de tomar el carro para absolutamente todo. Entonces, necesitas solamente 4 horas y media del día, que no tienen que ser continuas. Ojo, no es como que, ay, me pongo a caminar en la banda 4 horas y media. No, porque desde ahí ya te estás bloqueando. Es, si tú, de tus 16 horas que estás despierto, 4 horas y media, aunque sea en plazos o por fracciones, te mantienes activo, puedes lograr estos 25.000 pasos. La actividad física, esto es importante que lo sepas, es todo movimiento del cuerpo en el que se requiere más energía comparada con el reposo. O sea, no es necesariamente el entrenamiento. Este debería contarse aparte y enfocarse en los objetivos del entrenamiento que van más allá solamente de quemar calorías y juntar pasos. Por eso es importante que sepas separar la actividad física, los pasos de actividad física, versus la actividad física que tiene que ver con el entrenamiento, porque son cosas diferentes. Factor número 2, la calidad de los alimentos. Este es el segundo factor y es importante entender que no es lo mismo llenarte a nutrirte. Estamos rodeados de productos procesados de baja calidad que tienen todas las cualidades para llamar nuestra atención porque son ricos, huelen bien, son prácticos y además son súper baratos. Pero podrían no estarte nutriendo como un alimento de alta calidad preparado por ti, para ti. El cuerpo es una máquina increíble, pero requiere de las herramientas adecuadas para repararse. Al comer una amplia gama de alimentos enteros cada semana, estás asegurando que tu cuerpo tenga los materiales suficientes para estar en óptimas condiciones. Uno de los pioneros del campo de la densidad de nutrientes es el Dr. Joel Fuhrman, y la densidad nutricional de la que él habla se identifica la cantidad de nutrientes beneficiosos en un alimento en proporción, por ejemplo, al valor energético, peso del alimento o cantidad de nutrientes perjudiciales. En la nutrición, las calorías son importantes porque necesitas un déficit de ellas para bajar de peso o un superávit calórico, o puedes tener una alimentación de mantenimiento en la que consumes lo mismo que gastas. Para subir de peso es el superávit calórico, déficit para bajar de peso y pues mantenimiento para quedarte en el mismo lugar. Pero no todo tiene que ver con la cantidad si lo que buscamos es que nuestro sistema funcione bien. Si yo te preguntara, ¿tienes un carro último modelo? ¿Qué gasolina le pondrías? Es lo mismo que tienes que preguntarte con tu cuerpo. No es lo mismo alimentarte de gansitos, papitas fritas, maruchan, que de vegetales, granos, proteínas. Aunque estés consumiendo el mismo número de calorías, la cantidad de nutrientes es abismal. La diferencia que tienes si basas tu dieta en procesados versus alimentos completos. Y además, que manipules tú. Los antojos de alimentos pueden estar vinculados a deficiencias de vitaminas y minerales o necesidades. Para reducir los antojos de alimentos, hay que consumir una mayor cantidad de alimentos nutricionalmente densos. Esto va a ayudar muchísimo a controlar estos antojos por Doritos, ¿no? Es que Andy, yo tengo hambre, pero pues de Doritos. No, no tienes hambre de Doritos. Lo que pasa es que no estás controlado porque tu sistema no está funcionando bien. Si bien no es necesario reducir todos los alimentos de baja calidad, sí deberías de hacer un cambio del 80 al 90% a comer alimentos enteros y darte el 10% o hasta 20% de esos gustitos de alimentos que, como te dije anteriormente, son muy sensuales para nuestra vista, para nuestro olfato y para nuestro gusto. Esta mejora en la calidad de los alimentos te va a ayudar a controlar mucho tu peso a largo plazo y con muy poquito esfuerzo. Además de esto, una recomendación es que aprendas a cocinar, porque se puede comer rico y saludable, pero pues hay que saber hacerlo, ¿no? El tercer factor es comer en exceso. Sin importar si son alimentos de densidad nutrimental o calórica, te puede impresionar el número de casos de personas que ya están satisfechas o llenas y siguen comiendo. Y esta práctica de comer en exceso puede estar relacionada con el trastorno, con un trastorno alimenticio, o simplemente puede ser causada por una falta de autocontrol. Pero se debe mucho también a las costumbres y a los sistemas a los que estamos adecuados, como los buffets, las reuniones. Siempre en una reunión tiene que ver con comida, y en las comidas hay que botana, entrada, primer tiempo, segundo tiempo, postre y luego la sobremesa. Y también existen trastornos fisiológicos, y esto es bien importante. La leptina promueve la reducción de la ingesta energética por medio de una señal de saciedad en el cerebro. Esta hormona estimula el hipostato hipotalámico. Ya sé que te estoy hablando en inglés o en francés o en otro idioma, pero sí es importante que conozcas esta ciencia. Y esta hormona que llega al cerebro envía una señal de que existe tejido adiposo suficiente, provocando por lo tanto una reducción en la ingesta de alimentos y un aumento en el gasto energético. O sea, mientras más grasa tenemos, se supone que esta hormona lo que hace es activar en tu cerebro una señal para que tú tengas menos hambre y para que te muevas más. Pero, ¿qué pasa cuando somos resistentes a la leptina? Esto puede deberse a una cantidad alta de triglicéridos, y esto tiene que ver o es una consecuencia de una mala alimentación. Y la oferta descontrolada de leptina también produce más grasa, ¿no? O sea, mientras más grasa tienes, más leptina tienes, pero mientras más leptina tienes, el cuerpo dice, híjole, es demasiada, entonces mejor no la pelo. Es como cuando vamos a una fiesta, llegamos, y cuando vas llegando, la música dices, híjole, esto está súper fuerte. O sea, la música es demasiado fuerte en este momento. Pero estás un rato, entonces te acondicionas y ya no escuchas la música tan fuerte. Es más, hasta vas con el DJ y le dices, oye, ¿le puedes subir un poquito más a esta? ¿No? Entonces pasa lo mismo. A más oferta, en este caso, pues menos demanda. Más bien, menos recepción. Al final, como te lo mencioné antes, tu cuerpo es un sistema que debe funcionar bien. Y si no lo está haciendo, es porque le están faltando materiales para poder optimizarse, o sea, nutrientes. La forma de darle la vuelta a la resistencia a la leptina y salir de este círculo vicioso es actuar sobre los factores que pueden provocar esta resistencia, como evitar la comida basura, la que es alta en azúcar y grasa, o sea, las procesadas, que son, ya te lo dije, ricas, fáciles, baratas. Comer fibra soluble, legumbres, avena, hortalizas, tiene efectos súper positivos. Y también con la flora intestinal, porque es importante que también te centres en tener una buena salud intestinal, consumir probióticos y prebióticos. El ejercicio físico no solo combate la resistencia a la insulina, sino que también cura la resistencia a la leptina. Dormir lo suficiente, dormir es bien importante para poder reparar a todo el cuerpo y para que poder hacer que todos estos nutrientes que estamos esforzándonos por meter al cuerpo funcionen bien. Comer más proteínas, porque además de ser saciante, las proteínas aumentan la sensibilidad a la leptina. Y reducir, sí, un poco la ingesta de carbohidratos en este proceso de readaptación. No estoy diciendo que no los consumas, estoy diciendo que los reduzcas y que sepas también qué carbohidratos consumir. Algunas acciones que puedes empezar a ejecutar también para estas cuestiones de la comida en exceso es limitarte a comer solamente un plato lleno de comida cada que te sientes a comer, sin repetir. Lleno de comida me refiero a que sí sean tus porciones, pero que no te sirvas de a poquito y de ese poquito hagas 4 pasadas, como tipo buffet. Esperar por lo menos 3 horas para comer tu siguiente comida, porque existe un mito el cual dice, y este me impacta todavía que lo sigamos creyendo, que mientras más seguido comas, tu metabolismo va a aumentar más, porque cuando comemos aumenta el metabolismo. Sí, pero aumenta en relación a las calorías que estamos consumiendo. Entonces, si tú en el día consumes 2,000 calorías porcionadas en 5 comidas o en 2, vas a aumentar el metabolismo el mismo porcentaje o por el mismo número de calorías, porque está relacionada con la comida que digieres, con la cantidad de energía que estás digiriendo. Entonces, espérate por lo menos 3 horas para comer la siguiente comida en lugar de estar comiendo cada 2 horas, a menos que tengas una contraindicación médica o una indicación médica que te pide estar comiendo cada 2 horas. Reduce el tamaño de las porciones de la comida trampa. El cheat meal, ¿no? No, pues que hoy sí me voy a echar una pizza. Hay que reducir porciones. En lugar de aventarte una pizza completa, cómete un pedacito de pizza. Y no dejes tanto tiempo pasar esta ansiedad de comer algo que está fuera de tu dieta, entendiendo que dieta realmente no quiere decir siempre reducción o déficit, ¿no? O me voy a morir de hambre. No siempre quiere decir eso. Si estás en un déficit calórico o quieres bajar tu porcentaje de grasa o quieres bajar de peso, evidentemente vas a estar en un déficit calórico, pero no quiere decir que dieta como tal signifique que te vas a morir de hambre. La dieta es todo lo que comemos, es la unidad de la alimentación. Entonces, no hay que confundir esta parte, pero bueno, si tú metes en tu dieta algunos días de este tipo de alimentos procesados, está bien. No dejes pasar tanto tiempo para que cuando lo hagas te quieras comer la pizzería completa, ¿no? Algo bien importante, no intentes ser perfecto, intenta ser mejor. Si lo que sientes es hambre, intenta consumir alimentos de alta densidad nutrimental, o sea, de alta calidad. En lugar de botanas y alimentos procesados, mejor hazte otro plato de pollo con verduras, ¿no? Estos son algunos de los consejos que puedo darte o de los tips para poder empezar a regular tu sistema. Cuarto factor, estrés y depresión. El estrés crea una cadena de reacciones en el cuerpo que nos provoca comer más y además tomar malas decisiones en cuanto a qué comer, porque podemos comer más de alimentos de alta densidad nutrimental y bueno, no está tan peor porque pues sí, vas a meter más energía al cuerpo, pero por lo menos va a tener los materiales suficientes para trabajar bien. El tema aquí es que lo que hacemos es que sea práctico, que sea fácil, que sea barato y además que sea rico, ¿no? Entonces buscamos algo reconfortante cuando estamos en niveles de estrés altos y vaya que vivimos en una sociedad en la que todo el tiempo estamos estresados. Cuando estamos estresados, el cuerpo entra en un estado de alerta en el cual nuestro metabolismo se alenta y comenzamos a reservar combustible para sobrevivir ante cualquier situación. Y esto es normal, esto así pasa porque es la supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Mantener un registro de estrés. Yo sé que suena un poco tedioso, pero funciona, funciona conocerte, funciona conocer cuáles son los triggers, estos gatillos que impulsan a tu cuerpo a sentirse estresado, porque en cada persona puede ser muy diferente. Por ejemplo, yo cuando estaba súper dieta, así que estaba yo en un porcentaje de grasa del 12%, me acuerdo perfecto que cada reunión a la que me invitaban me causaba demasiado estrés. O sea, era una cosa impresionante. Entonces también puede ser por temporalidad que algo te estrese o te deje de estresar. Entonces tienes que anotar, tienes que tener un registro del estrés para no desencadenar este estrés y no desencadenar estas acciones que conllevan este estrés. Anota todo lo que desencadena que tu alimentación sea estresante. Esto también es importante. Puede ser que te estrese comer con más personas, puede ser que te estrese comer con ruido, puede ser que te estrese comer parado. Entonces anótalo para evitarlo. Trata de evitar estas situaciones cuando sea posible y planifica qué vas a comer en situaciones de estrés. Esto es bien importante porque estamos estresados y lo primero que hacemos es empezar a picar, ¿no? Empezamos a picar todo lo que se nos aparece y todo lo que es fácil. Muchas veces no tenemos algo a la mano, pero pues ¿qué pasa? Que vamos a una tiendita y entonces es fácil comprar unas papas a esperar a que nos hagan una ensalada, ¿no? Entonces siempre hay que tener un plan B de qué vas a comer en caso de que te sientas estresado. Cuando estés estresado, oblígate a hacer 30 minutos de cardio. Yo soy cero de mandar cardio, ¿no? En los entrenamientos. O sea, la base del entrenamiento es la fuerza y siempre lo voy a decir. Pero el cardio es un buen accesorio que funciona para ciertas situaciones. Y ante el estrés funciona muchísimo porque el estrés tiene que ver con una hormona que se llama cortisol y una forma de quemar esta hormona es haciendo ejercicio. Entonces, en lugar de que se quede ahí en tu cuerpo como toxina, lo puedes utilizar de una buena forma haciendo ejercicio. Y hay que ser proactivo, reservar una hora al día, desconcentrarte de la televisión y de todo lo que es electrónico, relajarte, leer, dormir, salir a caminar, hacer algo por ti más allá de lo que son tus actividades que tienes que hacer, que debes hacer por trabajo, por lo que tú quieras. Entonces, darte ese tiempo es bien importante. Las vacaciones son súper importantes, yo lo acabo de hacer y de verdad, híjole, hace 4 años yo no tomaba unas vacaciones reales de desconectarme, lo hice y dormí como jamás en la vida. Me siento súper regenerada, súper enérgica y esto es darte tiempo a ti, organizarte y sí hacer las cosas, porque no es no tengo tiempo, es que tienes que hacer el tiempo. Nuestro quinto factor de este capítulo, y con este voy a cerrar porque vamos a hablar de otros factores y de sus tips para poder empezar a cambiar esto, y lo estoy separando en dos capítulos porque quiero que lo empieces a hacer, que no se queden, ay, 9, 10, 12, 15 pasos que jamás voy a hacer en la vida, ¿no? El quinto factor, calorías líquidas. Aunque no lo creas, este es un gran factor de sobrepeso y obesidad a nivel mundial. ¿Cuántos de nosotros llevamos la dieta sólida súper bien? O sea, llevas tus alimentos bien, desayunaste bien, comiste bien, todo cool. Y de repente dices, como voy bien en la dieta, me merezco un frappé de Starbucks. Lo que no contemplamos es la cantidad de calorías que contiene y si ahondamos en los macronutrientes nos puede dar el infarto, la cantidad de azúcar y grasa que algunas de estas bebidas tienen, ¿no? Pero pues estamos a ciegas porque no tenemos tablas nutrimentales o porque nos es fácil nada más pedir que el shake, y pues como es un shake de proteína seguramente no tiene grasas ni azúcares ni nada. Si tú no lo haces, si tú no lo manipulas, entonces no tienes idea de lo que tiene. Lo mejor siempre para hidratarnos va a ser el agua y esta debería ser la base de tus líquidos durante el día. Si eres de las personas a las que el agua natural no les da gracia, porque puede suceder, puedes intentar agregar limón fresco o hasta podría recomendarte un scoop de aminoácidos. Yo los suplementos realmente los utilizo como cartas que puedes utilizar dependiendo de la fase en la que estés en tu objetivo, ¿no? En la alimentación. Entonces, no soy de las personas que mande aminoácidos a menos que estés en una dieta en déficit, que ya tengas un porcentaje de grasa muy bajo y que tus entrenamientos sean muy fuertes. Bueno, entonces utilizamos esa carta. Pero sí te puedo recomendar también o podemos utilizar también esta carta de los aminoácidos en polvo para poder agregarle un poco de sabor a tu agua en lugar de que te avientes un refresco. Además, esto te voy a dar un buen consejo porque si eres amante de los frappés de Starbucks, que además te voy a ahorrar unos pesos, puedes hacerte un café en tu casa sin gastar un solo peso, solamente invirtiendo en una buena proteína. Café con un scoop de proteína, lo puedes hacer en frappé o lo puedes hacer caliente, como tú quieras, y sabe delicioso. Y eso puede ahorrarte muchísimos pesos en la bolsa y muchísimos pesos también en la panza, ¿no? Entonces, recapitulando el contenido del día de hoy, paso uno o factor número uno es muévete, haz ejercicio, ¿sí? Pero muévete durante el día, haz algo extra en el día. Ponte alarmas para pararte a caminar, ponte alarmas que digan, da una vuelta caminando o marcha en tu lugar. Paso 2, come mejor. No tienes que comer perfecto, pero las pequeñas mejoras van a hacer muchos cambios en tu vida. Entonces, trata de comer bien, trata de meterle la mejor gasolina a tu carro último modelo que eres tú. Paso número 3, controla el consumo excesivo a través de la preparación y el control de tus porciones. No comas de más, porciona. Date cuenta, viviendo en el aquí y en el ahora, si lo que sientes es hambre, es antojo, y empieza a comer bien. Cuando empiezas a comer bien, también estas señales en el cuerpo van a empezar a funcionar mejor. Entonces, controla el consumo excesivo de comida, ¿no? Y sobre todo de comida de alta densidad calórica, no alta densidad de nutrientes. Paso número 4. Toma medidas para evitar y controlar tu estrés. Tienes que notar cuáles son los triggers, cuáles son los gatillos que provocan estrés en tu vida para poder evitarlos y para poder mantener el control. No siempre vas a poder estar en control, pero sí, si lo empiezas a ejecutar, a mantenerte en una zona de control, en una cápsula en la que tú controlas el ambiente y tú controlas lo que está sucediendo, puede ayudarte mucho a conocerte y saber cómo vas a reaccionar cuando no tengas el control, y de esta forma vas a tener un plan B cuando pierdas el control. Paso número 5, reduce tus calorías líquidas. Todo lo que sea posible. Es mucho mejor consumir tus calorías sólidas para mantenerte saciado durante el día, y los líquidos que consumas que sea agua. Bien importante tomar agua. Muchas veces se nos olvida y el agua tiene mucho que ver también en los procesos de la oxidación de grasa. Así es que no dejes de tomar agua. Si no te gusta el agua simple, pues entonces échale limoncito o hazte una agüita de Jamaica, ¿no? O bueno, así en el peor de los casos, compra aminoácidos en polvo y agrégalos a tu agua para que sí estés consumiendo agua y no estés agregando calorías extras. Si eres amante de los frappés, pues bueno, ya te di la opción del cafecito con el scoop de proteína, y de verdad que te va a hacer la vida. Haciendo estos pequeños cambios vas a empezar a notar cambios impresionantes relacionados con tu composición corporal, con cómo te sientes, con tu energía, con tu motivación, con cómo duermes, con cómo es tu estado de ánimo y más cosas. En el siguiente capítulo vamos a ver otras referencias, otros factores que también nos provocan subir de peso, nos provocan sobrepeso, obesidad y otros factores en la salud. Pero ahorita te voy a dejar con estos 5 para que empieces a aplicar los tips que te acabo de compartir y también me compartas qué tanto te funcionaron. Pues bueno, nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Y esto es El Chisme del Fitness.